Aleluya.
Amén.
Amén, Santos. Qué gusto poder estar aquí con todos ustedes. Disfrutar al Señor de esta manera. Realmente estos dos himnos son muy, muy especiales y necesitamos seguir en este camino para poder disfrutar al Señor. Pues para los que me ven por primera vez, soy Jorge Mario. Soy originario de Guatemala y sirvo aquí en la iglesia en Guatemala. Y hace algunos años fui a Sudamérica, estuve en Colombia, en Argentina, en Brasil. Y bueno, pues me da mucho gusto que todos puedan unirse a esta reunión virtual para poder seguir al Señor. Realmente es lo más rico que podemos hacer, poder seguir al Señor de esta manera. Que no importe incluso las condiciones en las que estamos, en las cuales han sido un poco difíciles, pero nosotros seguimos a nuestro amado Señor y obtenemos una visión para amarle a Él. Amén. Así que gloria al Señor. Tenemos estos dos versículos aquí. Voy a mencionar algunos más, pero creo que son los que en los que pues puedo basarme un poco en lo que les deseo hablar esta tarde. El primero es Proverbios 29, 18. Dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es dichoso. Ciertamente, esa es una palabra bastante fuerte. Cuando nosotros no tenemos una visión que nos gobierne, que ejerza un control sobre nosotros, nos volvemos como caballos salvajes, desembocados, que no pueden ser domados por nadie. Sin embargo, en contraposición a este versículo, Pablo habló en Hechos 26, 19, y él dijo: no fui desobediente a la visión celestial. ¿Cuál fue la visión que Pablo recibió? Bueno, él vio principalmente seis cosas. Él vio a Cristo, vio la iglesia, vio el cuerpo, vio el yo, vio el mundo y vio la consagración. Tuvo una visión de esas seis cosas. Ahora, nosotros necesitamos tener una visión. Yo les pregunto a todos ustedes esta tarde, ¿están seguros de tener una visión? ¿Realmente el Señor les ha dado una visión? ¿Cómo podemos obtener una visión? Una visión viene por medio de que la luz incida en la palabra santa y luego penetre en nosotros y de esta manera impregne una visión en cada uno de nosotros. Esta visión hace que nosotros realmente podamos ser controlados por esta visión que hemos visto. Y esto no es únicamente seguir lo que tal vez nuestros padres nos dijeron cuando éramos pequeños, y por eso pues nos reunimos, por ejemplo, ¿verdad? O porque los ancianos nos lo dicen, pues entonces nosotros hablamos en las reuniones, o porque los hermanos servidores nos instan a estar día a día en esta reunión que tenemos los sábados, pues entonces estamos. No, en eso no consiste una visión. Una visión consiste en que el Dios triuno se impregne en nosotros y que nosotros estemos seguros de haber visto al Dios triuno. ¿Estamos seguros de haber visto al Dios triuno? ¿Estamos seguros de conocerle realmente? Bueno, necesitamos venir a Él, necesitamos venir a su palabra para tener una visión de Él. Pero también necesitamos no solo tener una visión de Él, sino necesitamos tener una visión de lo que es el mundo. No solo necesitamos que nuestra experiencia y nuestros ojos puedan contemplar al Dios triuno, sino también por otro lado, por el lado negativo, necesitamos darnos cuenta de lo que es el mundo, para poder huir de él, para poder rechazar al mundo y poder ir en pos de Cristo. ¿Qué es el mundo? El mundo es todas aquellas cosas que sean buenas, malas, grandes, pequeñas, feas, bonitas, todo, lo que hace que nuestro corazón y que nosotros pongamos a un lado a Dios, que pongamos a Él, que no lo tomemos a Él como lo principal, sino que estas cosas vienen y usurpan nuestro corazón. Y el mundo ha sido un sistema creado por Satanás, tan bien planeado por él, que nos captura y nos envuelve. Y realmente nosotros hoy necesitamos vivir una vida como una viuda, porque nuestro Señor no está. Así que necesitamos no vivir una vida llena de placeres y que se amolda a este mundo, sino que una vida en la cual nosotros podemos decir que le seguimos a Él y nos guardamos porque le estamos esperando. Así que todos los hijos de Dios, todos aquellos que han sido llamados por Dios, necesitan darse cuenta que este mundo es maligno, que le rechazó a Él y que nos rechaza a nosotros. Si usted piensa que usted alguna vez va a tener cabida en este mundo, si tiene la esperanza de que algún día va a ser una persona exitosa en este mundo, pero a la vez va a poder amar al Señor, yo le doy una mala noticia y es de que eso no es posible, porque Primera de Juan 2:15, el Señor mismo nos dijo que no debemos amar al mundo. Todo aquel que ama al mundo es enemigo del Padre. Así que no, ninguno de los creyentes debe pensar de que va a ser o que puede llegar a ser alguien reconocido en este mundo, porque este mundo rechazó al Señor y también nos rechaza a nosotros. Así que todos nosotros, los que somos hijos de Dios, necesitamos vencer el efecto estupefaciente de este mundo y el efecto que embota a todas las personas que siguen este mundo. Y también ser aquellos que rechazan la vida de indulgencia de este mundo. Este mundo tiene ese efecto estupefaciente, que es como las drogas. Todas las personas que aman al mundo se embotan a tal punto que lo siguen y no importa lo que hagan, con tal de poder seguir este mundo, con tal de estar a la moda, con tal de estar, no sé, en la corriente de este mundo. Necesitamos rechazar todo eso. También necesitamos rechazar la vida de indulgencia que nos da este mundo. ¿Por qué? Porque esta vida de indulgencia cada vez es peor. Y si nosotros nos amoldamos a este mundo, seremos indulgentes igual que este mundo. Es decir, consentiremos todas las cosas que hace este mundo. Hoy a muchas personas que están en el mundo hablan acerca de tolerancia. No sé si han escuchado esa palabra tolerancia muy seguido en las redes sociales, en las noticias. Eso es parte de la vida de indulgencia de este mundo. Llamar a las cosas que son contrarias a Dios, llamarlas como buenas y aceptarlas, porque tenemos que aceptarnos todos, ¿no? Realmente si una visión nos gobierna, nosotros estaremos en contra de todas esas cosas indulgentes y vacías y estupefacientes que endrogan a todas las personas a ir en pos de todo esto. El hermano Lee en el estudio vida de Efesios, y es lo que toca este versículo, Efesios 2:2, en esa parte del estudio vida. Bueno, voy a leerlo de primero y después les explico qué es lo que dice el hermano Lee ahí. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros seguíamos la corriente de este mundo. El hermano Lee dice ahí de que él una vez fue a un río en la China. Y él se daba cuenta que había muchos árboles alrededor de ese río. Y miraba cómo las hojas secas caían sobre la corriente y eran arrastradas por la corriente del río. Sin embargo, él se dio cuenta que habían peces que nadaban en contra de la corriente, que iban corriente arriba en lugar de ser llevados por la corriente. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿Somos personas que son llevadas por la corriente de este mundo? ¿Somos personas que hacen lo que los demás hacen? ¿O somos como estos peces que nadan en contra de la corriente? ¿Por qué estos peces nadaban en contra de la corriente? Bueno, porque estaban vivos, porque había mucha vida en ellos. Sin embargo, las hojas secas que estaban muertas, entonces eran arrastradas por la corriente. Cuando nosotros, queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros estamos llenos de vida, cuando la vida está bulliendo en cada uno de nosotros, esta vida nos puede dar una visión y esa visión nos puede controlar y esa vida también puede hacernos huir de todas las cosas del mundo. Sin embargo, cuando nosotros estamos muertos como estas hojas secas, vamos a ser arrastrados por la corriente de este mundo. Este mundo es como una gran universidad donde hay muchos departamentos especializados en diferentes cosas. Está el departamento del entretenimiento, el departamento de incluso de la provisión para cada persona, está el departamento de ropa. ¿Por qué las hermanas a veces no les basta tener un solo par de zapatos blancos, sino que necesitan tener unas sandalias blancas y unos zapatos bajos blancos? Y bueno, eso es también el mundo. ¿O por qué a veces somos arrastrados por distintos deportes? Eso también es el mundo, es uno de los departamentos de ese mundo. Pero si nosotros estamos llenos de vida, entonces iremos en contra de esa corriente. Una vez el hermano Ron Cangas en un mensaje preguntaba a jóvenes adultos, así como muchos de nosotros aquí, él preguntaba, cuando usted se reúne con sus amigos y va a tomar algo con ellos a un restaurante, si usted pide una cerveza, ¿usted lo hace porque usted es del mundo? ¿O realmente usted es redargüido y les da testimonio a las personas? Incluso con las personas con las que trabajamos, muchas veces somos arrastrados para no parecer extraños. Sin embargo, necesitamos darnos cuenta de quién es nuestro querido Señor y de quiénes somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos aquellos que han sido sacados del mundo. Necesitamos que cada día el Señor haga estos traslados en nosotros, que sigamos siendo trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, por medio de que Él impregne la luz en cada uno de nosotros. ¿No les parece maravilloso poder vivir de esta manera? Como les decía al principio, todos necesitamos asegurarnos de tener una visión. Si nosotros nos examinamos delante del Señor, examinamos nuestra vida cristiana, necesitamos permitirle a Él que siga dándonos visión tras visión, incluso la visión de lo que Él está haciendo hoy en día. Hoy Él está ocupado en la edificación de la iglesia. Nosotros estamos ocupados en lo mismo que Él está ocupado. Si realmente nosotros, nuestro hacer diario está enfocado en ayudar a lo que Él está haciendo. Los muros de la Nueva Jerusalén nos dan ciertos detalles, nos ayudan en ciertas cosas, por lo menos en dos muy importantes, nos dan protección y nos dan separación. Cuando nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, cuando permanecemos en esta comunión, así como la que estamos hoy, vamos a poder experimentar estas dos cosas. Vamos a poder experimentar esa separación del mundo, porque hoy muchos de ustedes están aquí conectados. Hay 107 conexiones, eso es muy bueno. Hoy ustedes pudieron haber dicho, no, pues hoy miro la película que no vi en la semana, entonces la miro hoy. Pero no, decidieron reunirse, aquí están. Eso es algo precioso porque el Señor los llamó, Él es el gran imán que los llamó esta tarde a poder disfrutarle. Así que experimentamos la separación del mundo, porque algunos tal vez el día del Señor, algunos hermanos se pierden la reunión para ir a ver el partido de fútbol. Bueno, necesitamos experimentar más separación, darnos cuenta que no somos iguales que el mundo. Si usted anhela ser igual que las personas del mundo, yo le digo que necesita tener una visión que lo controle. También vamos a experimentar la protección. Solamente en el cuerpo, santos, solamente en la comunión del cuerpo podemos experimentar protección. Cuando nosotros estamos lejos de la comunión del cuerpo, realmente el enemigo puede venir y destruirnos. El enemigo puede venir y hacer muchas cosas dañinas en nosotros. El hombre al principio, en Génesis, los descendientes de Caín perdieron todo lo que Dios les podía dar. Perdieron todo el entorno que Dios había preparado para el hombre y poder obtener estas tres cosas muy importantes para el hombre, que son la diversión, el entretenimiento, la protección y el sustento. Así que ellos dejaron a Dios y fueron en pos de sus propios conceptos y de sus propias, de las propias cosas que ellos podían hacer y se inventaron la música, se inventaron las armas y empezaron a apacentar ganado. Eso suplía lo que ellos habían perdido de Dios, pero Dios realmente quería hacer todas estas cosas para el hombre. Hoy no es diferente. Dios desea hacer lo mismo para todos nosotros. Él desea ser nuestra protección, Él desea ser nuestro sustento, Él desea también ser nuestro entretenimiento, nuestra diversión. Y usted me dice, hermano, pero vamos a vivir como monjes todo el día. Pues déjenme decirle que una vez que usted entra en todas estas riquezas, que usted entra en todo esto maravilloso que incluso este ministerio tiene para nosotros, pues no nos alcanza el tiempo para poder abarcar todo lo que tenemos. Así que Dios mismo llega a ser nuestro entretenimiento, Dios mismo llega a ser nuestra protección, Dios mismo llega a ser nuestro sustento. Y esto realmente nos pone en la posición de que volvemos a lo que Dios deseaba al principio, donde Dios era todo para nosotros. Así que damos gloria al Señor porque podemos ser uno con Él y tener esta visión que nos controle. Agradecemos mucho al Señor por haber estado aquí con ustedes y bueno, ahora seguirá nuestro hermano Elías Paz para continuar con este mensaje.
Gracias, hermano Jorge Mario. Dios noches, hermanos. Mi nombre es Elías Paz, como dijo mi hermano Jorge Mario. Me reúno en la iglesia en San Pedro Sula, Honduras. Y es un gozo estar con ustedes. Ya he tenido la oportunidad de estar con algunos hermanos en Sudamérica y disfrutar de la porción de los santos en la luz. Y es un gozo estar con ustedes. Pues, hermanos, que el Señor nos dé una visión. Una visión que nos controle, nos rija y nos gobierne. Esta visión tiene que ser estar en la línea de la economía de Dios. Y si ustedes ven los versículos al lado, hay un versículo crucial en la economía de Dios y es un versículo que en las escuelas de la verdad para jóvenes en secundaria acá en Centroamérica siempre lo ponemos en la lista de versículos, independientemente el tema que estemos viendo. y es Génesis 1:26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. Así que aquí vemos dos palabras cruciales, que son una semilla que está sembrada en el libro de Génesis, y se desarrolla a través de la Biblia y tiene su consumación en Apocalipsis: imagen y dominio, expresión y representación. En Apocalipsis lo vemos como un reino de sacerdotes. Así que el plan y el deseo de Dios es tener un pueblo corporativo que lo exprese y que lo represente. Y al inicio, en el principio, Dios lo era todo para el hombre. Dios era las tres P: la provisión, la protección y el placer. Sin embargo, el hombre en la caída, él tomó su propio camino, alejado de Dios. Creó una cultura sin Dios, como nos dijo nuestro hermano Jorge Mario. Y estos fueron los descendientes de Caín, los hijos de Lamec. Hicieron una cultura en la cual obtenían su provisión, obtenían su protección y su placer. ¿A través de qué? De lo que el mundo podía proveerles. Así que fue una cultura sin Dios, alejado del propósito de Dios. Esto es lo que Satanás quiere hacer. Por eso Satanás ideó un sistema muy completo, el cual se llama el mundo. Y en primera de Juan 5:19 vemos que dice ahí que sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en poder del maligno. Primero, hay algo que nosotros debemos de saber: somos de Dios. ¿Qué tal si usted donde está dice: soy de Dios? Esa es una visión que lo debe controlar. Nosotros somos de Dios, no le pertenecemos al mundo. Pero escuche bien, el mundo entero yace en poder del maligno. Este yace, habla el ministerio, es como una sala de operaciones. El mundo está en una sala de operaciones donde Satanás, el cirujano maligno, los tiene anestesiados completamente y puede operar en ellos como él desea. Hace poco mi padre fue operado, una operación de alto riesgo, en el cual quitaron vesícula, cortaron estómago, apéndice, no, perdón, estómago, páncreas, intestino y duodeno, y todo lo unieron después. Mi papá estaba ahí pasivo. Él estaba completamente dormido, anestesiado. Así es como el mundo entero está. Yo no sé los que tienen gatitos o perritos. Yo tengo una perrita. Cuando usted suba a un gatito o un perrito, llega un momento, no sé a las cuántas veces, si a las 5 o a las 10, que el perrito está completamente acostado y a su merced. ¿Verdad que sí? Así es el mundo. Esa es la mano de Satanás, la mano que entretiene, la mano que provee, todo entre comillas, la mano que protege. Y el mundo entero está bajo esa mano. Le quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Dónde está usted? ¿Usted está en el principio de Génesis, donde Dios lo es todo para usted, o está en la sala de operaciones? Este mundo, si hay algo que predomina, es la vanidad. ¿Sabe? Juan 1:14 dice que el Señor se encarnó y que Él estaba lleno de gracia y de realidad. ¿Sabe de qué está el mundo lleno? De desgracia y de vanidad. Todo es vanidad en este mundo. Las redes sociales están llenas de vanidad. Yo digo que las redes sociales son 1% comunicación y 99% vanidad. La gente coloca, si hizo un plato muy rico, muy delicioso, toma foto y lo pone. Yo no sé si usted lo ha hecho, no quiero juzgar. O si fue a la playa y está con una limonada frozen o una agüita de coco y dice: relax en la playa. Usted busca conseguir el agrado de las personas. Busca ser reconocido. Esas son las redes sociales. Y el mundo entero yace en poder de todas estas cosas. La vanidad reina. Ahora bien, Dios quiere ser no solo el Dios de los cielos, sino también el Dios de los cielos y de la tierra. Y sobre todo quiere ser su Dios. Que usted pueda proclamar la primera parte de primera de Juan 5:19: sé que soy de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver que cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio, como en los tiempos de Daniel, con Babilonia, los medopersas, Daniel muchas veces decía: el Dios de los cielos, el Dios de los cielos. Pero no decía el Dios de los cielos y de la tierra. En el tiempo de Nehemías, cuando va hacia el rey, él le dice: el Dios de los cielos. Él no era el Dios de la tierra, porque su pueblo estaba bajo cautiverio. Pero en Génesis 14, 19, Abraham viene de rescatar a Lot, que fue tomado como rehén, ¿verdad? Cuando varios reyes hicieron guerra contra los reyes de Sodoma. ¿Y cómo lo recibe Melquisedec? Bendito seas, el dueño de los cielos y de la tierra. Cuando Dios obtuvo la victoria, entonces él llegó a ser el Dios de los cielos y de la tierra. Y ahí de Mateo 11, 25, el Señor dice: Padre, te enaltezco, Dios de los cielos y de la tierra. En la tierra había una persona donde el mundo no tenía oportunidad alguna. Así que Dios podía ser el Dios de los cielos y de la tierra. Ahora le hago una pregunta. ¿Puede Dios declarar que en su vida Él es el Dios de los cielos y de la tierra? ¿O usted puede declarar que en su vida Dios es el Dios de los cielos y de la tierra? ¡Oh, cuánto necesitamos la gracia y misericordia del Señor para poder hacer esta declaración! Siempre que hay una persona o un grupo de personas que están de acuerdo al corazón de Dios y dicen no al mundo, Dios tiene la manera de seguir adelante. ¿Sabe? Dios quiere avanzar en su economía, pero Satanás tiene el caos satánico que quiere detener la economía de Dios. En Génesis 6:8 vemos que la humanidad era un caos como ahora. Y el Señor, Dios, en su corazón le dolió e iba a terminar con la humanidad, con el hombre. Pero hay un versículo maravilloso, Génesis 6:8, y está en alegría, dice: pero Noé, aleluya, pero Noé halló favor ante los ojos de Jehová. Daniel 1:8, nuevamente encontramos otro versículo maravilloso. Pero Daniel, en medio de ese cautiverio, en medio de que todo ese pueblo, aún algunos israelitas, estaban bajo, yacían bajo lo que el rey de Babilonia proveía, los mejores manjares, el mejor conocimiento de ese tiempo, los mejores placeres. Hubo uno y otros tres más que se propusieron en su corazón no contaminarse. Aleluya, pero Daniel le dio la oportunidad a Dios, pero Noé le dio la oportunidad a Dios para que su economía no terminara allí, sino que pudiera avanzar, pudiera trascender. ¿Qué hay de Josué 24:15? Varios de nosotros estamos casados, tenemos nuestros hijos, yo tengo dos hijos, dos pequeñitos, la niña y el niño, 6 y 8 años. Tenemos nuestros hogares, nuestras casas. Josué 24:15 le dijo al pueblo de Israel: bueno, ustedes pueden adorar los dioses que quieran, pueden ir en pos de otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe? En ese momento la economía de Dios podía seguir adelante. En ese momento Génesis 1:26 era una realidad, imagen y dominio. En ese momento Dios podía decir que era el Dios de los cielos y de la tierra. Qué maravilloso sería escuchar: pero Felipe halló favor ante los ojos de Dios. Pero Melanie se propuso en su corazón no contaminarse. Pero Edward, yo y mi casa serviremos al Señor. Qué maravilloso sería escuchar.
Amén.
Aleluya, hermano Edward. Yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es darle al Señor la oportunidad. Eso es no contaminarse con lo que el mundo tiene. Eso es salir de esa sala de cirugía, sala de operaciones, y decir no al mundo y amén a Dios. Así que el Señor necesita este tipo de personas. Y hay algo muy importante. Esto lo hacemos por algo. Me gustó los dos himnos que cantamos. ¿Quién tan dulce en este universo es? ¿Quién tan bello en la tierra como tú? ¡Wow! Y el otro himno, una de las estrofas decía: toma mi vida, la entrego a ti. Si mil yo tuviera, las entregaría a ti. Nada retengo, pertenezco a ti. Mi ser y futuro, Señor, son para ti. Todo este asunto de renunciar al mundo proviene de nuestro amor por el Señor. Eso es, como decía nuestro hermano Jorge Mario, que usted tuvo una visión del Cristo en gloria. Y esa visión fue tan grande, esa luz fue tan fuerte, que la hizo derribarse a usted de su concepto y de su amor al mundo, tal como Saulo fue derribado por esa gran luz y renunció a lo que él era en el judaísmo, lo más elevado, fariseo de fariseos, hijo de la tribu de Benjamín. Y en la ley dice que él era intachable. Y entonces, ¿qué decidió Saulo? Decidió dejar de seguir a los cristianos y seguir al Cristo que estaba en los cristianos. No, lo tengo todo por basura. El mundo para mí es basura. Lo que el mundo me tiene que ofrecer es basura. Yo solo quiero ganar a Cristo. Eso nace del amor. Así que quiero darles dos versículos en esta línea. Y es Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama. Aleluya. ¿Usted ama al Señor? Amará su palabra. Ahora, el asunto es que cuánto amamos al Señor es cuánto tocamos su palabra. Considere usted cuántas veces en el día usted toca la Biblia. Y cuántas veces en la Biblia usted, en el día usted toca este aparato. Ahí usted tiene un termómetro de su amor. Cuando, yo no sé, pero antes, no sé, tal vez algunos están aquí en la edad que no pasaron por esto, yo sí pasé. Cuando no existían los teléfonos celulares, uno viajaba y andaba la foto de sus seres queridos en la billetera. Ahí andaba su foto, o en un libro. Y entonces venía y se iba de viaje y los extrañaba, miraba las fotos, ¿no? Y entonces abría la billetera o el libro y miraba la foto. Entonces, ¿por qué? Porque uno ama a esas personas. ¿Usted ama a Dios? Abra la Biblia. Ahí está Él. Ahí lo va a ver a Él. Él se le aparecerá a usted. Entonces usted amará al Señor y guardará su palabra. Salmo 119, 9 dice, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué mantendrá puro el joven su camino? Con guardar su palabra. Así que no se trata que es lo que yo quiera hacer porque mis padres, porque el anciano, porque este hermano. No, se trata de que yo amo a mi Señor y tengo una visión la cual estoy siguiendo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo, pero no de una manera externa. Usted no se va a vestir como el hermano Witness Lee porque lo está imitando externamente. O usted no se va a vestir como su anciano en la iglesia o va a tratar de hablar como él. Es una imitación externa. Pablo se refería a algo interno. Es la palabra que nos transforma. Nos transforma en alguien diferente al mundo. De esa manera podemos renunciar al mundo. Así que se trata de guardar la palabra. Isaías 66:2 dice al final, pero miraré a aquel hombre, pobre y de espíritu contrito, quien tiembla ante mi palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, debemos de temblar. ¿Alguna vez ha temblado usted al venir a la palabra de Dios? ¿Se ha encontrado con un versículo donde la luz es tan fuerte, donde la luz es tan pesada? Bueno, en las leyes de física la luz no tiene peso. ¿Pero sabía que la luz del Señor tiene peso? Tiene peso que puede ponerlo de rodillas a usted. ¿Alguna vez usted ha caído de rodillas ante un versículo de la palabra y decir, Señor, me arrepiento? El hermano Lee en el libro Jóvenes, Hombres que Cambian la Era dice, muchos jóvenes leen la Biblia, pero la Biblia sigue siendo la Biblia y los jóvenes siguen siendo ellos. La Biblia no hace un cambio, no produce un efecto en estos jóvenes. ¿Por qué? Porque venimos a la Biblia y no temblamos ante la palabra de Dios. El Señor dice, no os unáis en yugo desigual, pero nosotros nos unimos con amistades mundanas, nos unimos en relaciones sentimentales con personas del mundo. No os embriaguéis en vino, pero nosotros participamos de los asuntos del mundo. ¿Por qué? No temblamos ante la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel temblaba cuando la nube descendía. Cuando Dios hablaba en el templo, al tabernáculo, o cuando iba a la tienda de Moisés, cuando estaba fuera del campamento. ¿Cuándo fue la última vez que usted tembló? O pregunto, ¿alguna vez ha temblado delante de la palabra de Dios? Permítame decirle algo. Si usted no tiembla en esta era ante la palabra de Dios, de seguro temblará en la era venidera ante el trono de Dios. Es mejor que temblemos ahora. Es mejor, como decía Pablo, que llevemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? No es un temor, un miedo que me va a disciplinar, que me... No, es un temor reverente, un temor que obedece al amor. Yo temo, les digo, dañar a mi esposa, lastimar a mi esposa en algún asunto. ¿Por qué? Porque la amo. No quiero perder su sonrisa. A veces nos peleamos y estamos en la misma cama, pero parece que no, perdí su presencia, perdí su sonrisa, ¿verdad? O vamos en un viaje, los dos en los asientos del carro, y parece que no vamos juntos. Pero vamos juntos en el carro, sí, pero su sonrisa no está, su presencia no está. El hermano Lee decía que él no le temía nada, solo a una cosa, a ofender a Dios y a perder su presencia. Así que, queridos jóvenes, hermanos, hermanas, debemos temblar ante la palabra de Dios y debemos decir amén a la palabra de Dios. También quisiera entrar en este asunto del amor. El salmista en Salmo 73, 25 dijo: ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada fuera de ti deseo en la tierra. ¿Saben? Yo quiero que sea esa mi declaración. Y le digo al Señor: Señor, haz una realidad esa declaración en mí. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada fuera de ti deseo en esta tierra. Pero aún sé que hay deseos en mi corazón con respecto a las cosas de esta tierra. Sé que muchas veces soy como la mujer de Lot y vuelvo a ver hacia atrás. Y llego a ser un pilar de sal. Que llego a ser insípido. Que el Señor nos salve en su amor, de anhelarlo solo a Él. Y solo buscarle a Él. Solo buscar su sonrisa. Buscar su presencia. Y hacer una realidad lo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 5:9. ¿Qué tal si lo leemos todos? Ahí está en la pantalla. Lo leemos y lo hacemos una oración para nosotros y una declaración para el Señor. Por tanto, nos empeñamos también, sea en este domicilio o fuera de él, en conseguir el honor de serle agradables. Ahora, ¿qué tal si lo personaliza? Dice, en vez de empeñamos, me empeño también, ¿ok? Por tanto, me empeño también, sea en este domicilio o fuera de él, en conseguir el honor de serle agradable. ¿Para qué estamos en esta tierra? Recuérdelo, Génesis 1:26, imagen y dominio. Cuando esto resulta, cuando esto se produce en un grupo de personas, Dios llega a ser el Dios de los cielos y de la tierra. Y Dios llega a obtener su complacencia. ¿Y sabe qué? Él puede decir, tal como el Padre dijo del Hijo en su bautismo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo corporativo amado en quien tengo complacencia. En quien tengo el honor de que me son agradables. Quisiera terminar, por causa del tiempo, con un versículo maravilloso y una nota de pie de página. Tal vez, si el hermano Juan Carlos o el hermano Edward tienen micrófono activo, pudieran leer, cualquiera de los hermanos que pueda activar su micrófono.
Amén.
Y este es Hebreos 11:38, la primera parte, solo lo que está en paréntesis, y después lee la nota de pie de página, la nota 1, por favor, hermano. Hebreos 11:38.
Amén.
Lo puede leer, hermano.
Amén. De los cuales el mundo no era digno.
Amén. La nota de pie de página.
Estos hombres de fe son un pueblo extraordinario, un pueblo de nivel más elevado, de quienes el mundo corrupto no es digno. Solamente la ciudad santa de Dios, la Nueva Jerusalén, es digna de tenerlos.
¿Puede leerlo más pausado nuevamente, hermano?
Amén. Estos hombres de fe son un pueblo extraordinario, un pueblo de nivel más elevado, de quienes el mundo corrupto no es digno. Solamente la ciudad santa de Dios, la nueva Jerusalén, es digna de tenerlos.
Amén. ¿Puede quitar compartir pantalla, hermano? Por favor. Quiero... A mí me gusta ver la mayor cantidad de pantallas. Y porque quiero hacer una declaración de lo que está enfrente de mis ojos. Enfrente de mis ojos hay hombres de fe. Frente a mis ojos hay un pueblo extraordinario. Frente a mis ojos hay un pueblo de nivel más elevado. Frente a mis ojos hay un pueblo de quienes el mundo corrupto no es digno. Y frente a mis ojos hay un pueblo el cual solo la Nueva Jerusalén es digna de tenerlos. Ustedes son las personas más importantes. Y si usted no lo cree, ejercite su espíritu de fe. No vea la obra que está en proceso. Trasládese como Pablo en Romanos 8 y vea la obra culminada y glorificada. Quiero decirles algo, jóvenes, queridos jóvenes. Ustedes no son dignos de este mundo y el mundo no es digno de ustedes. Ustedes no merecen nada o no tienen que ver nada con el mundo. Y el mundo no es digno de tenerlos. Ustedes son una raza superior. Son una raza privilegiada. Son la raza del Dios hombre. Ahora bien, espero y oraré para que el Señor cumpla Génesis 1:26 en la vida de cada uno de nosotros. Para que Él pueda decir que es el Dios de los cielos y de la tierra en cada una de las localidades donde ustedes están. Que Él pueda decir que ustedes le han concedido el honor de serle agradables. Y que Él pueda decir que ustedes no son dignos del mundo, pero son dignos de la nueva Jerusalén. Queridos jóvenes, debemos consagrarnos completamente al Señor, renunciando al mundo y teniendo al Señor como lo más elevado y lo más precioso en todo el universo. Cuando veamos esa suprema preciosidad, nada del mundo nos atraerá. Y Génesis 1:26 será una realidad y el Señor colmará su corazón. Que el Señor les bendiga, queridos jóvenes. Ha sido un gozo estar con ustedes. Y que el Señor nos haga estos que complacen su corazón.